Somos Radio, Radio Cultura, 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana después de... Ay, señores, este partido de Argentina me dejó afónico, tremendo. Cuántas sensaciones, la verdad que bueno, muy, pero muy emotivo. Por suerte ganamos, acá estamos, vamos Argentina, muy contentos. Bueno, gritando cada tajada del Dibu, gritando, bueno, también los goles, sufriendo en la mitad, así que bueno, de esto se trata, esto es Argentina, estamos acostumbrados, pero bueno, acá lo vivimos, así que bueno, muy, pero muy contento, espero que estén también festejando, o que si están escuchando este programa después hayan festejado, así que bueno, linda tarde de Argentina, para, bueno, cerrar esta semana. Yendo a lo nuestro, como siempre, los mercados, señores, hoy teniendo un día más que nada negativo, hubo algunos datos macro que no le gustaron al mercado claramente. Hoy el Dow, el S&P y el Nasdaq terminaron en negativo, 0,90% abajo el Dow, 0,80% el S&P y 0,65% negativo en lo que respecta al Nasdaq. En la semana terminó el mercado para abajo con caídas mayores al 3%, tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq ahí en negativo también. Y bueno, en el año todavía no operaron a la baja todo el año, no vimos el verde en todo el año. El Nasdaq ya está perdiendo otra vez 29%, el S&P 17% en lo que va del año, así que complicado. Y lo que estuvimos viendo es que, bueno, hoy dio un mal dato de inflación que generó una suba en los rendimientos, tanto en los tramos cortos como en los tramos altos, largos de la tasa de los bonos de Tesoro americano. Y eso generó que, perdón la voz, sabrán entender, me imagino que más de uno está igual que yo, pero bueno, eso generó que la tasa americana a dos años esté otra vez por encima de 4.34, 4.30 en esos niveles, y la tenier otra vez rebotando un poco más, 3.60, así que complicado el panorama. Eso terminó arrastrando para abajo a todo el espectro de renta fija internacional, sobre todo, bueno, emergente dentro de todo pudo zafar, pero Argentina no, con los bonos argentinos en Wall Street operando con caídas mayores al 1%, así que un día complicado para los mercados internacionales, en donde Argentina otra vez más, una vez más, vuelve a sufrir el embate de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Nuevamente se está acoplando mayormente a la dinámica global, y quizá no tanto relacionándose con las variables locales. Así que bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? En el día de hoy se dio el PPI, que es el índice de producto al productor en Estados Unidos. Salió 0.3% en Estados Unidos, igual que el mes pasado, en términos mensuales, 0.3% en términos mensuales, igual que el mes pasado, pero el mercado esperaba una baja a niveles de 0.2%, así que eso terminó cayendo mal en el mercado. También mostró que en términos interanuales, el PPI terminó en 7.4, cayó respecto del 8.1 el mes pasado, pero fue por encima del 7.2 que esperaba el mercado. Si lo miramos en términos core, fuerte recuperación del PPI core, 0.1% había sido el mes pasado, el mercado esperaba un rebote a 0.2, terminó siendo 0.4, o sea, muy por encima de lo esperado del PPI mensual core. Y en términos interanuales, esto también generó que el PPI termine bastante positivo, bastante, digamos, caliente, digamos, 6.8 el mes pasado, el mercado esperaba 5.9, terminó siendo 6.2%. Así que bueno, si se quiere como algo positivo, es que si bien sube, la core está mostrando el menor ritmo de suba desde abril de 2021. Así que bueno, desde algún punto de vista, eso podría eventualmente generar algún tipo de expectativa positiva. Pero además se dieron otros datos económicos en el día de hoy, como el índice de confianza del consumidor, que lo elabora la Universidad de Michigan. El mes pasado también subió respecto al mes pasado, el mercado esperaba que se mantengan estos niveles, 56.8 el mes pasado, se esperaba más o menos en estos valores, sin embargo terminó siendo 59.1, o sea, el consumidor está muy pero muy confiado dentro de todo, y esto es lo que no quiere la Fed. Justamente lo que quiere la Fed es atacar la confianza de los consumidores para que estos consuman menos, y que eventualmente también se pueda ver una reducción en la demanda agregada. Es decir, que si el consumidor está menos confiado, eventualmente va a consumir menos y por lo tanto va a quitar presiones inflacionarias. Pero si el índice de confianza del consumidor permanece alto, como se está mostrando actualmente, bueno, eso te puede generar, digamos, presiones inflacionarias que todavía se van a mantener latentes. Así que el hecho de que el PPI esté por encima de lo esperado y que el índice de confianza del consumidor también esté mostrando por encima de lo esperado, te está generando un entorno en donde se aleja la perspectiva que eventualmente la Fed pueda levantar el pie del acelerador, que de hecho lo va a hacer, pero que eventualmente hacia mediano plazo aleja las chances de que veamos el fin del ciclo hawkish de la Fed relativamente pronto. Es decir, alarga la vida del proceso de tightening, de suba de tasas de la Reserva Federal, todos estos datos. Como dato positivo, quizás uno podría ver que también la Universidad de Michigan traquea las expectativas de inflación, y cayeron respecto al mes pasado a 4.6, cuando el mes pasado estaba a 4.9 en términos interanuales también. Así que desde ese punto de vista puede haber sido algún tipo de noticia positiva en el día de hoy. Pero bueno, la atención está claramente en lo que va a pasar la próxima semana, el miércoles, con la próxima reunión de la Reserva Federal. La atención se centra justamente en el dato de inflación de Estados Unidos la próxima semana. Y bueno, veremos ahí si se restan o no las presiones inflacionarias y sigue mostrando una inflación que eventualmente podría ir para abajo. El mes pasado fue positivo, veremos si sigue apuntando para abajo más en la próxima semana. Y el dato de inflación que va a ser el martes llega justo antes de la reunión del miércoles. Así que bueno, veremos si esos datos son tomados en cuenta por los miembros de la Fed, pero de cualquier manera el mercado espera que, con una elevada probabilidad, 80% de probabilidad, y que veamos un hike de 50 puntos básicos y no la de 75 puntos básicos como viene llevándose a cabo la Fed durante las últimas 4 reuniones. Así que de alguna manera el mercado pricea que vamos a ver el mercado parecía que vamos a ver una Fed más laxa en el margen. Como dato interesante, esto ocurre siempre que vemos una suba de tasas en Estados Unidos. Como dato interesante, esta semana el Banco Central de Canadá subió la tasa en 50 puntos básicos. Y esto es interesante porque Canadá suele tener una dinámica similar en cuanto a la política monetaria de Estados Unidos, así que le haya subido en 50 puntos básicos la tasa te puede estar indicando un trayecto similar para lo que es la Reserva Federal. También esta semana, ayer, tuvimos las solicitudes semanales por desempleo. Fueron positivas dentro de todo, por eso el mercado ayer lo festejó, terminó en positivo. 226.000 la semana pasada y salieron en 230.000, en línea con lo esperado. Hubo un crecimiento en las solicitudes semanales por desempleo y eso es positivo porque, bueno, nuevamente en el margen estamos viendo un aumento en que más personas están pidiendo subsidio por desempleo y eso eventualmente te puede generar un entorno en donde una señal indirecta de que las presiones inflacionarias provenientes del mercado laboral podrían disminuir justamente si hay más americanos solicitando los subsidios semanales por desempleo, porque está habiendo eventualmente más desempleo. Todavía eso no se verifica, pero es un indicio eventualmente. Pero bueno, semana a semana no es un dato que venga que haya estado muy bien últimamente, porque todavía el desempleo se mantiene muy bajo. 3,7 el desempleo, creció 5,2% también los salarios el mes pasado, así que los datos del mercado laboral todavía siguen muy pero muy calientes. Así que bueno, por lo menos esta semana una buena noticia en ese sentido estuvo siendo positiva, que crecieron en el margen justamente las solicitudes semanales por desempleo. Pero me parece que, como resumen, lo que está ocurriendo a nivel internacional es que el mercado claramente está viendo de que hay más chance de ver una recesión. Por eso estás viendo que uno observa la forma que está tomando la curva de bonos soberanos americana, en donde los tramos más largos cayeron más que los más cortos. Es decir, los cortos se mantuvieron bastante altos. Si bien hoy la tasa subió, estuvimos viendo una fuerte caída en la tasa de los bonos del Tesoro americano. Y un tramo corto que se mantuvo más que nada estable, lo cual generó una inversión todavía más abrupta en la curva. De hecho, hoy estamos con un nivel de inversión de 80-82 puntos básicos y eso implica la mayor inversión de la curva desde 1980, y eso entonces indica que el mercado está muy pero muy expectante sobre la posibilidad de una recesión en los próximos 12 meses en Estados Unidos. Así que bueno, eso es la forma que el mercado lo está priceando. Se está adelantando bastante el mercado claramente, porque no estamos viendo todavía indicios de que estemos en esa dinámica recesiva, pero sí el mercado lo está viendo justamente con la fuerte inversión de la curva, y está muy bear en ese sentido. Veremos si una eventual recesión termina impactando en las acciones hacia adelante o si en realidad ya está priceado. Todavía no lo sabemos, pero sí el mercado ve que claramente estamos rumbo a un escenario recesivo, y también eso está siendo priceado en el petróleo, que el petróleo cayó 10% en la semana, justamente en un entorno en donde se especula con una menor demanda del crudo en un entorno recesivo. Así que bueno, la semana que viene, muy pero muy importante, muy 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 cargado de información. Como dije, el martes dato de inflación, y el miércoles la reunión de la Reserva Federal, que bueno, probablemente va a estar subiendo la tasa de interés. Como digo, seguramente lo hará en 50 puntos básicos y no tanto en 75. Ya subió 4 veces la tasa, 75 puntos básicos, así que va a levantar un poco el pie del acelerador. Se espera que en febrero la suba 25 puntos básicos y veremos qué ocurre luego hacia adelante. Así que bueno, señores, esa fue una breve introducción de estos mercados financieros esta semana. Che, un dato nada más: hubo un intento de golpe de Estado que al final no se pudo hacer en Perú, pero me pareció interesante resaltar cómo el mercado reaccionó, una devaluación de unos 6%, unos 7% del sol peruano y caídas de hasta 4,8% en el EPU, en el ETF de Perú. Así que definitivamente, si uno lo compara con la dinámica que tuvo Argentina cuando ganó el kirchnerismo, que el dólar subió 35%, el riesgo país se triplicó y las acciones cayeron 50%, bueno, otro mundo completamente, ¿no? Así que es para el mercado, terminó siendo y lo es mucho más riesgoso que el gobierno el kirchnerismo, y antes que haya un golpe de estado como por ejemplo en Perú. Así que bueno, un dato de color. Señores, Andy querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué es, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá un poco afónico, como verás, no sé qué me pasó. Frío no hace, así que...
Todo bien. Yo estoy en otra total, acabo de estar con el frío del partido. Estoy acá con mi familia, se prolongó un poco más de lo que esperábamos, así que... Yo recién estaba hablando con ellos, le digo, tengo que seguir a la radio, no sé qué decir, tengo la cabeza en cualquier otro lugar. Pero bueno, acá estamos.
Bueno... ¿Cómo la pasaste en el partido? ¿Sufriste?
¿Qué manera de sufrir, ¿no?
Tremendo. Encima yo estaba en Palermo, lo estaba viendo con mi viejo, y digo, bueno, ya estaba 2-0, listo, llego bien para la radio, y me fui en la mitad, me fui cuando fue el alargue, porque digo, no llego, si no, no llegaba. Así que justo terminó 7-5 los penales, me lo vi en un bar acá en la esquina. Tremendo, la verdad que nada, me mató la voz, pero bueno, espectacular el Dibu. Y me puso muy contento que Lautaro Martínez haya sido el que nos dejó finalmente en la clasificación, porque pobre, venía con una mala racha, así que bueno, se lo merecía, así que bueno, en buena hora.
Bien ahí. Bueno.
Sí, mientras tanto, mal día hoy en el mercado. El dato de inflación sigue ahí persistente. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito hoy. No tengo voz para hablar de Argentina, pero bueno, la dinámica complicada también. No sé qué estuviste viendo vos.
Juli, te soy sincero, hoy no miré nada del mercado, no sé qué pasó. Estuve mirando a Brasil, ahora Argentina, así que si te parece, invitemos al invitado y charlamos con ellos, porque la verdad que hoy no miré nada, no sé qué pasó en el mercado, no vi nada.
No, está bien, ahí está el operador llamando a...
Igual me dice ahí que ya se pudo conectar, viste, no hace falta llamarlo.
Ah, bueno, bueno, entonces vamos con
dice
la
cortina. Dice que ya podemos presentar.
Listo, vamos con la cortina y lo presentamos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWB Andrés. Estamos con el profe, un gran amigo, muy, muy contento, Germán Fermo. Hola, Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? A ver. No sé si le anda el micrófono o no. No, me parece que no. Tenía un problema con el micrófono y por eso lo intentamos llamar, pero bueno, si no, ahí está, Leo lo está llamando. Vamos directamente por ahí. Así que bueno, yo lo que voy a estar hablando un poquito también de Argentina, señores, es como veníamos charlando la semana pasada y también durante esta semana en Closing Call, es que se activaron todas las canillas de emisión monetaria al mismo tiempo, ¿no? Y que eso claramente es uno de los factores que más está preocupando, sobre todo a fin de año. Y levanté en Closing Call un muy buen informe de Grupo IEB que estimaba que durante el mes de diciembre se va a emitir 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos. La pregunta es, ¿tiene la macro argentina la espalda, la capacidad para absorber esa emisión monetaria tan fuerte que vamos a ver? Por los pagos de dólar soja, o sea, para emitir, para comprar los dólares del dólar soja, 500 mil millones de pesos. Para comprar bonos en tesoro argentino en pesos, 140 mil millones de pesos se estima que se va a emitir este mes. Si el roleo se mantiene, el mismo roleo que vemos el mes pasado, 41 mil millones de pesos se va a tener que emitir. Y en relación al stock, para pagar los intereses de la LELIC, 600 mil millones de pesos. Si sumás todo, 1.2 billones de pesos. Es una locura. es una locura. Y sigue todo esto de que el Banco Central es el gran Superman del mercado y hay que emitir para lo que sea, para todas las necesidades. Y bueno, esto no va a dejar un escenario de nominalidad mucho más alto y la carrera contra la inflación y el tipo de cambio seguramente se va a exacerbar. Quizá no en esta etapa del año en donde la demanda de dinero pueda llegar a caer, pero sí probablemente para los primeros meses del año que viene. Así que bueno, vamos a ver. Ahora sí, Germán, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué dice, muchacho? ¿Me estás escuchando?
Te escucho perfecto, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Tenés la voz tomada igual que yo?
Gente, ¿cómo que no? Tenemos que hablar de mercado y después hablar de otra cosa.
No, lo que quieras. La verdad que fue una tarde espectacular, impresionante. Viste uno como queda, ¿no? O sea...
Que si no era por el árbitro, este partido termina 2-0, tranquilo. Nos barrió el partido entero este muñeco.
Totalmente. No llegué a ver, pero... 10 minutos largando y sacó amarilla para todo, ¿viste?
Sí, perdón, amarilla, además se rompió el partido que viene. Acuña y Montiel no pueden jugar. Y encima le sacó amarilla a Messi. Una cosa espantosa el tipo. Este árbitro solo sacó más amarilla que todos los árbitros sumados en todo el mundial. Una bestia.
Sí, le gusta sacar bastante. Y además sacó amarilla para los del banco también. Y no solo los de Argentina, sino también los de Holanda. Así que bueno.
No, pero... el muñeco, cero personalidad. El problema cuando tenés un muñeco así que quiere ser la estrella del partido, el mundo entero le tenía que haber explicado que el mundo entero estaba mirando a Messi y no a él. Pero los complicó muchísimo, los podía haber hecho perder el partido. Estuvo cerca.
Sí, estuvimos ahí nomás. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, acá estamos, señores, ya pasamos, así que bueno, por lo menos contento en ese sentido. Así que bueno, Germán querido, lindo tenerte acá, siempre viste una vez al año para poder charlar un poquito con vos y bueno, ver cómo estás. ¿Sabes qué? Viste que Skype te dice cuándo fue la última vez que hablaste, hace un año justo que hablamos, así que te tuvimos hace justo un año en Aftermarket. ¿Qué año está terminando, no? Para las acciones un desastre, para los bonos también. Pero quizá con la expectativa de que si la Fed levanta un poco el pie del acelerador, esto pueda mejorar, ¿no?
Yo creo que va a volar esto. En algún momento también esto va a tener una vuelta violenta, especialmente tengo la sensación, las tecnologías fueron ridículamente castigadas. Ya es un short sistemático. Vendí ante cualquier cosa tech y comprar cualquier otra cosa. No creo que le quede mucho. El mundo se está empezando a poner bobillo otra vez. Etcétera, la parte larga medio que te lo está indicando.
O sea, ¿sos comprador de acciones para el año que viene?
Especialmente tecnológicas, me parece, no energéticas, ponele, no energéticas. Podemos tener un año exactamente al revés que este año. Es un poco la sensación que me queda, especialmente como está reaccionando la parte larga, ¿no? Que las tecnológicas son especialmente sensibles a lo que la parte larga te está indicando. Esa es un poco la sensación para pronto un año insoportable. Pasó de todo este año, la verdad.
Mira,
es rápido, es impredecible. Cualquier cosa puede ocurrir.
Vos me enseñaste mucho de cómo analizar la curva y los movimientos y todos los mensajes que deja los movimientos detrás de la curva. Esto que está, es interesante los movimientos que se está viendo en la curva, quizá desde octubre a hoy, ¿no? Porque hasta octubre subía todo, todos los tramos, muy agresivamente, sobre todo el tramo más corto, pero desde octubre a hoy tenemos como una pausa en esa suba, y de hecho una fuerte caída en el tramo más largo, una estabilidad relativa en el tramo más corto, ¿no? Y qué, digamos, ¿qué mensaje está diciendo el mercado detrás de esto, ¿no?
Creo que es sencillo. El mercado te está diciendo que la Fed va a seguir con tasas cortas al 5% por un par de meses más. Eso va a debilitar la economía americana más y por eso se te está invirtiendo la curva y te está bajando la larga. Creo que todo tiene sentido. Lo que siempre creí es que había un overshooting ridículo en las tasas largas especialmente. Ese overshooting ya se limpió y ahora falta que las tasas cortas limpien el overshooting. Eso también va a ocurrir. Yo tengo la sensación de que todas las tasas se van a quedar como un piano el año que viene. Pero bueno, hay que tener paciencia. Al ritmo de la desinflación probablemente que va a ocurrir. No hay un mundo del dato que sale hoy. Creo que de alguna manera se está consensuando un escenario de desinflación con recesión. Las dos cosas juntas implican tasa para abajo a lo largo de toda la curva.
¿Eso significa que el momento de los bonos pudo haber llegado otra vez?
Creo que los bonos largos ya realearon, por ahí ya pasó el momento de los bonos, de los largos, especialmente los largos libres de riesgo. La curva se pegó 100 basis, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, justamente le decía a mi cliente, días atrás nada más, yo creo que el año que viene puede prever abajo de 3.50 la de 30 años, y de hecho ya lo está haciendo. Por lo tanto, por ahí van a hacer cachar los corporativos que todavía no tuvieron tanto rally, y en algún momento el mercado va a mirar y decir que si el mercado de bonos hizo esto, el que sigue es el límite tecnológico, probablemente, que es el que tiene tanta sensibilidad a la duration, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, no sé, nada, qué sé yo, veremos, pero fue insoportable, fue un año de mucho trading, de movimientos muy ridículos, muy verticales en todos lados. Volaron las criptos también, tuvimos el moco de Luna, después el flaquito de FTX se voló de nuevo un exchange, tuvimos una guerra en el medio, qué sé yo, no sé qué otra cosa podría pasar. Fue un año para cerrarlo, para tirarlo y tratar de arrancar el 23. Creo que el 23 va a arrancar mucho más dovish, más razonable. Bueno, eso de alguna manera tendría que darle un centro a favor al equity, a pesar de la recesión que se viene. Las tech suelen ser menos sensibles. Otra cosa que me sorprende es la overperformance que tuvieron las cyclicals sobre las techs. Me parece ya es injustificada. Está todo el mundo hablando de una recesión y, sin embargo, el Dow le sacó más de 25 puntos porcentuales a las NASA. Me parece que este gap se va a cerrar relativamente en el 2023. Así que yo creo que no va a ser un año de todo el equity va a subir. Yo creo que le van a pegar a las cyclicals en relación a las techs el año que viene. Y este año fue al revés. Le pararon las techs en relación a las cíclicas.
Sí. ¿Y qué para...? No. Dentro de eso queda en el medio lo que pasa en el sector bancario, ¿no? O sea, si las tasas hicieron techo...
Los bancos los meto dentro de las cíclicas. Me parece que los bancos también tienen una overperformance que a esta altura me parece exagerada. Es más, tuvieron bastante neutrales a la inversión de curva que tuvo la curva norteamericana estas semanas, y tendrían que haber previado peor. Bueno, yo creo que hay mucha benevolencia de cyclicals contra techs. Por ahí es para sacarte la foto de cierre de año, y ya en enero por ahí puedes tener rotaciones violentas. ¿Qué es lo que aprendí en este año? Que las rotaciones te hacen... No, el mercado no se toma 3 meses para hacerlo.
Al toque.
Yo creo que está madurando ese trade.
Che, bueno, y viste que dentro de este escenario, lo vengo insistiendo desde acá, también en Closing Call, que muy dependiente del mercado internacional, sobre todo los bonos argentinos, ¿no? Por eso es muy importante que aquel que invierte en bonos argentinos también pueda ver lo que está pasando con el mercado internacional, por lo menos de corto plazo. ¿Sería todo esto una buena noticia para los bonos, en todo caso, si vos pensás un techo en las tasas? Argentina, la deuda argentina podría recorrer un poco más para arriba. ¿Lo ves así o todavía no?
A ver, las tasas largas ayudan a cualquier bono.
Sí.
Los argentinos son un Frankenstein dentro de la curva de bonos, pero lo van a necesitar por corto tiempo. Yo creo que Argentina se va directo en default. Por lo tanto, este país está totalmente quebrado. Si bien veo que mucha gente no lo quiere reconocer, mucha gente todavía está esperanza, está todo roto este país. Hasta que no vomite este país tiene que vomitar la bola que tenés en las letras del central y la bola que tenés en la deuda soberana. Hasta que no vomitemos esas dos cosas, puedes tener rally porque te timbean la curva, pero no hay nada fundamental, nada fundamental realmente. Si uno quiere jugar la tasa larga, comprate otra cosa.
Claro.
Que sea, comprate un ETF triple apalancado de tasa larga y te llevas el rally de la tasa larga. Traer bonos argentinos porque la tasa norteamericana está bajando a la luz de cómo está el país, cómo está este país. Yo creo que Argentina tiene un default ineludible. No hay un dólar. A ver, estamos en un país donde no hay dólares para comprar ni un bisturí que necesite un médico. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en ese entorno, ¿qué escenario encuentro para decir, che, vamos a comprar bonos argentinos? ¿Puedo entender que te los compres el lunes y los... para armar una posición de mediano plazo? Yo creo que Argentina no tiene el menor de los sentidos jugar así. Yo creo que hay otros bonos que se pueden poner mejor. Yo tengo un portfolio bueno latinoamericano, pero Argentina la sacaría de la ecuación. No,
sí,
cierro solo el número de este país.
Aquel que compra un bono hace como una simulación de un escenario de reestructuración, diciendo aún en el peor escenario, con los bonos digamos dándote un valor presente de 30, igual te estarían dando ganancia de 30 a 40% de estos valores, ni que hablar si es 40 o 50%, ¿no? Centavos, pero bueno.
Dólares, ¿qué tal si es al revés? Reestructurás y la reducción implica $15. ¿En dónde está? ¿En dónde está que los bonos van a subir 40%? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ocurrir el otro escenario? Un país que no tiene dólares. Que de hecho es lo que hay. O sea, pensar que porque vino un nuevo, a ver, pensar que porque vino un nuevo gobierno, de golpe este país destruido que tenemos va a mejorar drásticamente, me parece que es un supuesto erróneo. Este país no tiene chance de mejorar rápidamente. Vos tenés una situación de pocos dólares hoy y a futuro también. Por lo tanto, en ese escenario, la verdad que no veo una deuda de salida a 50. Yo creo que tiene más chance de irse a 15.
Ahora, ¿cómo se corrige? Vos decís vomitarlo de la deuda en pesos. ¿Qué salida hay? ¿Cómo se corrige eso? ¿Tenés un billón por mes de vencimiento, por lo menos, de piso? A estos valores, porque tenés que ir roleando y no tenés plazos para ir roleando más largo. ¿Cómo, esto de vomitar, cómo, qué significaría?
Cualquier cosa que sea vómito va a implicar dolor. Uno es una hiper, una estampida contra el dólar, otro es que el muñeco que asuma como presidente te haga un plambones. A ver, cualquier cosa que hagas, si acá no hay cirugía, no funciona. Es como, insisto, correr una maratón.
Te estoy pariendo un poco la señal, fíjate si está bien contra, porque encima se largó a llover, así que eso puede complicar un poco la señal.
¿Me escuchás bien ahora?
Ahí te escucho.
No, te decía, Argentina necesita una cirugía, no sé en qué forma la va a tener.
Sí.
Si la decide un político, por ahí tiene más chance un plan Bonex. Si la decide el mercado, si el político decide que la da el mercado, ahí va a ser una hiper con una corrida al dólar, supongo. Esto no va a ser gratis, por eso también me sorprende mucha gente que está poniéndose contenta porque por ahí en el 2024 dolarizamos. Hay muchas preguntas que, no, que esa gente que está aplaudiendo la dolarización no se está haciendo, que es a qué tipo de cambio implícito dolarizás, qué licuación va a generar la dolarización en salarios y en plazos fijos. Cualquier dolarización que se haga va a ser licuatoria, que a su vez implica también cirugía. Y eso creo que es lo que los argentinos no están viendo. Están celebrando la dolarización como si fuera un cambio de moneda sin dolor, lo cual es imposible en la Argentina de hoy.
Vos ves posible una, porque el que está en contra de la dolarización dice no puede dolarizar sin dólares, ¿no? Y no, justamente, digamos, tu tesis es que Argentina no tiene dólares ni para comprar un bisturí, ¿cómo vas a dolarizar? ¿No?
Pero aún teniendo dólares, la dolarización per se es inocuo, es irrelevante. Lo importante es la señal fiscal. A ver, si vos buscas confianza, hacer una reestructuración del Estado, como lo hizo Inglaterra, ya te digo que Inglaterra hace dos meses la hizo, enviar la señal al mercado, el mercado te ralea en deuda y en tipo de cambio. La dolarización, sin eso, es la nada misma. Por eso, si vamos a pensar en dolarización, contame bien cómo me vas a reestructurar la deuda del Banco Central, cómo me vas a desregular el Estado, qué hacemos con aerolíneas, qué hacemos con los planes sociales. O sea, tiene que ser un concepto integral. Por eso digo que la dolarización en sí misma es una pérdida de tiempo. Lo importante acá es tratar de entender cómo hace Argentina para achicar el gasto público. Es ahí en donde hay que pegar. Y al mismo tiempo hay que desregular para que Argentina pueda crecer de nuevo. Ese es el debate que debiera darse. El resto es una pérdida de tiempo.
Ahora, me llama la atención que aún, por ejemplo, me pareció un dato interesante, como dato, que se puede dar vuelta, ¿no? Conociéndola también, pero Cristina dijo que no se va a presentar como candidata. ¿Por qué eso? Es para vos, los activos casi no reaccionaron, de hecho reaccionaron para abajo. ¿Por qué reaccionaron para abajo?
Porque no va a ocurrir nunca eso, no va a ocurrir nunca eso, olvídate.
Se va a presentar para vos.
Pero de a la requete recontra China, por supuesto. Por supuesto. A ver, ya no sigo las noticias en Argentina como hacía antes, porque me aburrió este país, aburre. Tenés aburre, pero tenés una parte del país que es peronista y hay otra parte que va a intentar ver qué votar. Pero cualquiera que sea lo que votes, al que le toque va a tener que hacer una cirugía acá, muy dolorosa. Y los argentinos siguen sin entender eso. Se creen que vamos a cambiar de muñeco y de golpe volvemos al, no sé, al 2005. Estamos en el 2022 muy deteriorado, está todo roto este país.
Ahora, bueno, Por eso digo, entonces, la meto a Cristina por el tema del trade electoral y cómo la parte política siempre fue tan importante en los trades de Argentina, ¿no? Entonces yo digo que como señal me parece por lo menos interesante que haya dicho que no se presenta, pero mirando la reacción del mercado, como vos decís, es que me parece que no le creyó, porque si no ya estaría subiendo. De hecho, con el bajo nivel de popularidad del gobierno, también los activos deberían estar a un nivel más alto respecto al que están, y porque se especula con que justamente la oposición va a ganar, pero todavía no está pasando nada, o sea, no arrancó el trade electoral, o sea, están subiendo los activos, sí, pero están en digamos, no con característica de un bull market, me parece.
Pero aún supongamos decir, bueno, supongamos que el peronismo son los malos y los del otro son los buenos, lo cual ya es un supuesto bien grande, ¿no? Pero supongamos que el que viene es un poco más normal de lo que se irían. Pero, ¿qué le queda al que viene? ¿El mundo qué sabe de nosotros? Que a la menor frustración votamos otra vez al peronismo. Eso fue algo que el mercado aprendió en el 2019, lo que le hicimos a Mauricio. Por lo tanto, eso es una asignatura que Argentina va a tener que demostrar durante muchos años para decir, che, si ustedes realmente cambian, pruébenlo a lo largo de varias elecciones. Lo que ha hecho el argentino es suicidarse con este gobierno. Porque en el 2019 el argentino se suicidó, está muy contento de echar a patas en el culo a Mauricio, y fíjate dónde terminamos, con un dólar. El dólar en 300 es mentira, el dólar tendría que estar arriba de 1000. Por lo tanto, sí, es la realidad, Juliana, dolarizar lo que tenés en el central. Hagan el ejercicio ustedes que siguen a Argentina más que yo, porque me aburrí, y haz eso, a ver qué tipo de cambio necesitas. ¿Qué es eso? Que si en un momento quiero comprar la idea de la dolarización. Es lo mismo, o sea, ¿a qué tipo de cambio vas a dolarizar? Tirame el número, que no sé cuál es, seguramente va a ser muy arriba de 300. Por tanto, creo que el mundo sabe cómo somos acá. Por lo tanto, ya no se trata de que gane otro gobierno, sino que tenés una sociedad en donde yo te diría que el 30% es ultraperonista y hay un 20% que por ahora está enojada con el peronismo porque no puede comer polenta, pero si el otro no le da polenta, lo vuelve a votar. Entonces, tenés 50% del país que está del otro lado siempre. Esa es la Argentina que tenés. Y por eso cualquier rally de Argentina tiene que tener, en mi opinión, un techo. Porque ya no es el verso del 2015 que venía Mauricio y que iban a venir inversiones y que iba a cambiar el país. No lo pudo cambiar porque no depende de él. El argentino es incambiable. Y tenés una mitad del país que es socialista y que le encanta ser socialista. Hay mucha gente. Son más de 23 millones de argentinos. ¿Cómo cambias eso? Yo creo que no se puede.
Ahora, yo antes de presentarte decía que ahora en diciembre hay estimaciones que apuntan de que el Banco Central va a estar emitiendo 1.2, 1.3 billones de pesos por las distintas causas, ¿no? O sea, que obviamente uno mira y dice, bueno, la carta magna de Banco Central es defender el valor de la moneda y vos tenés una inflación cercana al 100%, algo están haciendo mal, ¿no? Pero digamos, persisten con el error, porque seguir emitiendo en un escenario inflacionario como este nos va a llevar a un escenario, digamos, mucho más complicado. ¿Qué balance haces vos desde el lado, si quiere académico, de la parte digamos, de la política monetaria de Argentina super hawkish?
Quizá no es un error. Si vos lo pensás con la lógica peronista, si yo te emito de esta forma y te entré una bomba de tiempo que no me explota a mí, por ahí es lo mejor que puede hacer el peronismo para entregarla al que sigue. Yo creo que esa es la estrategia. Te voy a emitir hasta la coronilla, te voy a mega emitir. Si tengo la chance de que esto no me explote a mí, listo, ahí te neutralicé y te limité todo el gobierno que sigue. Yo creo que va por ahí. O sea, este gobierno entiende las consecuencias monetarias de lo que hace, ¿no? No son tontos, lo entienden. Y precisamente porque lo entienden, yo no creo que hay que leer la política monetaria dentro del espectro monetario. Hay que ir un nivel más arriba y hay que entenderlo como qué daño monetario le podés hacer al muñeco que siga, que sea presidente.
O sea, la bomba, dejar la bomba. Y el tema es, viste que no explota nunca, digamos. ¿Por qué no explota nunca?
Es muy sencillo, porque el gobierno es peronista, obviamente. Los dueños del fósforo son los peronistas, obviamente.
Pero por la parte social también, digamos, tienen agarrado a los sindicatos, eso, por eso que no te explotan la calle.
Todo lo que le explotó a Alfonsín, yo viví la hipa del 89, lo que le explotó a Alfonsín no va a explotar nunca acá, por eso insisto, yo creo que los primeros 3 meses del próximo muñeco que asuma este país van a ser muy intensos. Y yo no sé si los distintos candidatos están preparados para lo que les va a ocurrir. Por lo tanto, ¿va a haber una crisis en Argentina? Yo creo que es muy probable, pero no va a ocurrir, en mi opinión, en el 2023. Va a ocurrir en el primer trimestre del 2024, y ojalá que el próximo presidente pueda sobrevivir a esa crisis. Cuando yo escucho a los candidatos, es mucho paz y amor lo que prometen, es esperanza a la gente. No hay nada bueno para prometer, más que una cirugía. Cuanto más rápido lo hagas, más chances va a tener de que le salga bien. Esa es la sensación que tengo, y esto no le va a explotar al peronismo. Por eso, ojo, cuando dicen que el peronismo se equivoca, no, el peronismo no se equivoca. El peronismo sabe que esta elección la va a perder, pero ya está armando la distribución de probabilidad para ganar la que sigue, como lo ha hecho siempre. Fíjate cómo lo condicionó Mauricio, el peronismo. Lo condicionó muchísimo. Pero en el 2015 la Argentina estaba muchísimo menos deteriorada que lo que va a agarrar en el 2024 el que sigue. Los grados de libertad que tiene el que sigue en esta Argentina son cero. Cero. No tiene una sola a favor el que sigue.
Así va a asumir. Te tiro una a favor de mi análisis, que quizás son pocas. Para mí va a tener un mundo dovish, ¿no?
Sí, pero es verdad eso. Pero ojo, que si el mundo dovish viene con recesión, los commodities van a tirar para abajo.
Sí, es verdad.
Entonces, ojo con esa. Pues si hay recesión global, los commodities te lo dan para abajo. Entonces, por un lado, y por otra parte, si bueno, por un mundo hoy me van a prestar plata. ¿Quién va a prestar plata a Argentina? ¿Vos realmente te crees que esta vez Wall Street se va a desesperar por comprar bonos argentinos con lo que hicimos? Cada 3 años estamos reestructurando, cada 4. Argentina no tiene una sola a favor. Por lo tanto, si Argentina no va por un shock fiscal contundente y convencido, vamos a seguir en este derrotero, con el agravante del que sigue no es peronista y va a tener las semanas contadas probablemente.
O sea, la inflación del 100% este año y 80% que espera el mercado el año que viene, sí, no se corrige con política monetaria, sino con fiscal.
De acá a la China, no podés hacer política monetaria con esto. A ver, fíjate una cosa, Julián. La Reserva Federal arrancó el año con una inflación del 11% y está cerrando el año con una inflación del 5% más o menos, headline. Le llevó un año, con una fenomenal restricción monetaria, bajar la inflación más o menos 600 puntos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Arrancó del 11 y para bajar 6 puntos porcentuales le llevó un año. Argentina arranca del 100. Por lo tanto, si acá no tenés una bomba fiscal, olvidate, no podés gradualizar esto con política monetaria. No hay forma de hacerlo. No hay forma posible. Eso es un despropósito pensarlo así. Por lo tanto, Argentina no puede esquivar la corrección fiscal. Y ojo, la corrección fiscal puede venir de dos formas distintas. O la hace el próximo gobierno directamente, y ahí va a tener que sangrar algo, o te la hace el mercado con una licuación hiperinflacionaria, y también va a sangrar. Yo no veo que se pueda esquivar el dolor. El deterioro es enorme y hace del 2010 que estamos así deteriorándonos. Son 14 años de deterioro interminable. No hay forma, no hay otra forma que el shock fiscal. No hay otra esta vez. No vamos a poder esquivarla.
Y una inflación mensual normal, como lo que tienen los países del mundo. Porque, viste, quiero preguntarte lo siguiente. Viste que cuando hay una persona con excesivo sobrepeso, como que los primeros y se embarca en un programa para poder adelgazar, como que generalmente dicen los nutricionistas que los primeros kilos son los que más rápido se reducen, o sea, se bajan, después cuesta más el resto. ¿Vos crees que dentro de un programa de eventual confianza puede haber un proceso similar en donde veamos una fuerte caída en la inflación y que después converger a una inflación más normal en términos internacionales puede ser más difícil? O sea, ¿puede haber un shock, si hay un shock de este que vos esperás, puede haber un shock bajito inflacionario también?
Sí, pero espera, primero explicamos el shock. Supongamos que yo pesara 220 kilos y el médico me dice, tenés que ir a 70. En un país normal, por ir con una dieta, en 2 años llego a 70. Argentina no. Argentina, ¿qué implica? A mí, 220 kilos, me metes en el quirófano, me sacas toda la grasa en cirugía, me metes un par de puntos y salgo del quirófano en un día con 70 kilos. Argentina no tiene otra chance que esa. Si Argentina hace semejante reestructuración fiscal, se te va a desinflacionar automáticamente, Argentina. Obviamente. Porque esa reestructuración fiscal, ¿qué implica? Te mata el gasto público, te mata el déficit, se acaba el chorro del déficit, cosa que ningún político se anima a hacer. Nadie está diciendo eso, nadie lo está diciendo. Por lo tanto, hay mucha tontera en el medio, y creo que se puso de moda la tontera de dolarizar, porque por ahí al argentino le suena bien, le suena entretenido, pero si te pones a pensar, un país que dolariza sin dólares es un país que tiene que llevar un equilibrio de dolarización por un tipo de cambio muy superior a 300. Eso implica licuación. La licuación implica achicamiento. De eso no está hablando nadie. El achicamiento puede ser fenomenal. Por ejemplo, si yo voy a Doña Rosa y dice, che, tengo $1,000 en plazo fijo, con una dolarización ecuatoria, esos $1,000 pues, se transforman en $200. Y yo creo que a Doña Rosa no se le están contando esa parte.
Sí. Sí, bueno. Pasa aquí,
¿Cuál es la condición de esto, Julián? No hay forma de esquivar. Volvemos a la metáfora de los 220 kilos. Tenés que pesar 70 porque te morís. ¿De cuándo te morís? En 2 semanas te morís. Tenés que ir al quirófano y en estas 2 semanas tenés que sacarte los 150 kilos de más. No tenés 3 semanas, tenés 2 semanas. Ese va a ser el timing que va a tener el próximo presidente. Y cuando yo veo los muñequitos que están pregonando, obvio, uno dice, perdés la elección si decís eso. Bueno, puede ser que la pierdas, si vos no lo querés decir porque tenés que ganar elecciones. Lo digo yo, que no tengo que ganar elecciones, pero acá tiene una cirugía histórica como nunca vimos antes.
Bueno,
y el problema es que eso te plantea el equilibrio social. ¿Cómo haces para...? La economía te dice eso, y pero ¿cómo haces para tener equilibrio social? Y supongo decir, bueno, entonces no lo hagamos, y el mercado solo te va a llevar ahí, más cuando tengas un gobierno no peronista. Por lo tanto, vamos derecho a un escenario de ese tipo. Creo que va a ser inesquivable, pero eso va a ocurrir a partir del 24.
Bueno, vamos a ver, esperemos que... Bueno, a ver si algún día hacemos el ajuste que... Porque no, me parece que nunca terminamos de pagar la fiesta kirchnerista de los primeros 12 años, con Macri se postergó, después vinimos con esto, que fue un festival de pesos, viste, con la pandemia y la excusa de la guerra y la pandemia, yo qué sé cuántas zarazas, nunca terminamos de pagar la fiesta de estos últimos 20 años, así que bueno, así estamos, ¿no? Así que bueno... Esperemos que converjamos en algún momento a algún... Fíjate, Perú, hay un golpe de Estado, ni se movió el tipo de cambio. ¿Por qué no se movió?
Escuché una cosa. Mucha gente, cuando yo estoy escribiendo muchas cosas contra la dolarización, si la dolarización se entiende como eso solo. La dolarización puede ser la frutillita al postre, pero tenés que hacer 50 cosas importantes antes. Mucha gente me compara con Ecuador, con Perú, y muchas de esas personas son ecuatorianas, peruanas, lo cual me parece bien, pero yo les diría... Ustedes son conscientes del nivel de descalabro que hay en Argentina. Perú no tiene este nivel de descalabro, Ecuador tampoco lo tiene. Entonces, por ahí con una mínima corrección, esos países se articulan de nuevo. Argentina ya no, vos lo sabés muy bien, tenés una bomba de déficit clasificada en el central, tenés otra bomba, otro agujero fiscal en el déficit primario. Si acá no haces cirugía, insisto, te la va a terminar haciendo el mercado, y no me sorprendería el peronismo le enchufa la cirugía al próximo gobierno y te gana el país se sanea y en el 25 te gana la legislatura de nuevo.
Sí.
Como ha ocurrido tantas veces.
Bueno, Germán, estamos terminando el año. ¿Qué proyectos tenés? ¿Cómo viene? ¿Qué estás haciendo? Contame un poco y también pensando para el año que viene también.
Bueno, gracias, un chivito. Bueno, yo tengo una comunidad de suscriptores, si me quieren... seguido a asociarse a la comunidad, me mandan un mail gs@germanfermo.com y ahí les paso los costes de suscripción. Respecto a los planes, qué sé yo, seguir sobreviviendo este país en tanto y en cuanto no me surja alguna chance para poder irme a vivir a Europa, por ejemplo, ¿no? Uno siempre está con esa posibilidad puesta, pero la guerra complica, la recesión de Europa complica, el COVID complicó, pero es una posibilidad que siempre tengo en la cabeza sin desesperarme, pero son esas dos chances. En Argentina me tiene muy aburrido en este derrotero interminable de nunca resolver nada, ¿no? Es un país que cansa esto. Me tiene muy cansado eso. Pero bueno, en la medida que siga acá, bueno, seguiré haciendo más o menos la misma cosa que vine haciendo en estos últimos años, ¿no? Pero
estamos ahí en la San Andrés haciendo tradear a los chicos, así que si alguien quiere hacer una maestría en finanzas, ahí con Germán estamos ahí haciéndolos tradear y seguir el día a día de Wall Street. Me parece que es divertido y la pasan muy bien.
Yo creo que la maestría en finanzas de San Andrés es la más pragmática, ¿no? La que más mercado financiero tiene adentro, por los personajes que están ahí adentro, ¿no? Tengo esa sensación, así que, nada, fue un año interesante para entregar esto, doloroso, pero el dolor también enseña, ¿no? Está bueno que duela, porque uno realmente aprende con cicatrices. Y el año que viene, quizá a nivel internacional sea más tranquilo. Argentina no creo que haya grandes cambios, no vamos a seguir deteriorando. El sacudón fuerte va a venir, en mi opinión, es ineludible, en el primer semestre del 2024. Espero que el presidente que siga realmente tenga, espero que los economistas que asesoran al próximo le estén diagnosticando bien. Acuérdense que a Mauricio se lo diagnosticaron mal, le contaron un cuento de colores, Mauricio compró la historia y terminó perdiendo. Ahora la realidad argentina está mil veces peor que la que agarró Mauricio. Si el presidente que sigue no entiende eso, me quiero equivocar, pero va a ser boleta muy en breve. Espero que no ocurra, pero se va a venir. En algún momento un cimbronazo es inevitable en Argentina con el nivel de deterioro que tenemos en el frente monetario y en el fiscal. Son los dos que no te cierran ahora.
Sí. Bueno, vamos a ver, a cruzar los dedos. Che, Germán, te voy a hacer una invitación a vos y a toda la audiencia. La semana pasada con Andy nos pusimos a charlar y dijimos, che, ¿por qué no hacemos un evento de fin de año de Aftermarket que nunca lo hicimos? Así que organizamos el After de Aftermarket. Así que el viernes 23 de diciembre nos juntamos todos, los oyentes están todos invitados, vengan con amigos, para que, bueno, estar ahí juntos tomando unas birras en la cervecería Piva, ahí en la Recoba, en Cerrito 1541, ahí justo enfrente del rulero. Te puedes venir, venite con alguien y, bueno, nos saludamos para fin de año justo antes de Navidad, el viernes 23 de diciembre a las 8 de la noche. Así que, Germán, te invito y todo lo que me están escuchando también.
¿Hay un link, hay algo? ¿Vas a mandar un flyer o algo?
Sí, pegué un flyer en mi Twitter, así que lo puedes ver, así que bueno, y ahí tiene todos los datos en Piva, es el After de Aftermarket.
Excelente.
Bueno, Germán, querido, gracias por la charla, muy interesante. Bueno, espero verte pronto, que hace mucho no nos vemos, viste, entre la pandemia y esto, hace un montón que no nos vemos, sí, y bueno, espero cruzarte pronto alguna vez dentro de estos días.
Abrazo grande, muchachos, que la pasen bien.
Gran abrazo, Germán, millón de gracias por todo, señores, se nos hizo el programa, yo afónico, espero volver a recuperar la voz la semana que viene. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta, W Andrés, así que bueno, contentos a festejar que clasificamos, así que bueno, nada, hacer un chinchín y bueno, ahora concentrados en Croacia y después la final, vamos a ver, señores. Bien, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay un mercado chita en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes, chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Indy. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vuelta.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Lleva Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura 97.9.